Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y en esta oportunidad quisiera que veamos cuáles son los juicios de las copas. Recordemos los tres juicios en el Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación, y vamos a ver las siete copas de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 16. Tenga su Biblia abierta, por favor, para que vaya revisando los pasajes, los versículos. Y bueno, vamos a ver si esta cosa funciona. Híjole, hermano. Se le cayó la cosita a esto. Ahí está. Veamos. ¡Eso! ¡Qué bueno! Mira, las siete copas de la ira de Dios. ¡Muy bien! Bueno, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Luego, cuando se habla de los juicios de Dios, amados míos, casi siempre la gente se pregunta que cómo es posible que un Dios de amor pueda haber tanto sufrimiento, especialmente en este tiempo de tribulación, y no hacer nada al respecto. ¿Por qué Dios tiene que mostrar su ira de esta manera? Ya nos dimos cuenta que pasaron los sellos, las trompetas, y es una cosa terrible. Pero hemos explicado también que estamos viviendo el tiempo que se conoce como el período de la gracia. En este período de la gracia se predica el Evangelio en todas partes del mundo. A la gente se le habla del Señor, se le dice de que hemos pecado, por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que justos no hay ni aun uno, que es necesario volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, abrir nuestro corazón al Señor, pero sin embargo la gente sigue viviendo su vida como quieren. Es más, la filosofía de nuestros tiempos, secularista, habla muchísimo de que Dios no existe, que Dios está en la mente de las personas, en fin, y la gente hace lo que quiere y como quiere. Las personas irrespetan el nombre de Dios. Es más, todos sabemos que vivimos en un mundo donde se quiere legalizar todo aquello que Dios prohíbe. Hablábamos la semana pasada de esa frase que escuchamos a todos los presidentes en nuestros vecinos del sur, acá, que dicen God bless America, Dios bendiga América. ¿Y cómo es posible, decíamos, que le pueden pedir a Dios que los bendiga cuando están legalizando todo aquello que es pecado? Todo aquello que Dios prohíbe, todo aquello que Dios dice que no se haga. Y la gente vive de esa manera. De hecho, la Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y bueno, vamos a avanzar un poquitito en esto. El texto que tenemos enfrente es el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la verdad que sí. Y los juicios de los que vamos a hablar en esta oportunidad no son ninguna cosa nueva. A lo largo de la historia, Dios ha derramado su ira en juicio sobre los pecadores que no se arrepienten. Aquellas personas que dicen, no, ¿sabe qué? Hay mañana. No, ¿sabe qué? Mire, yo no estoy convencido de eso. Yo no creo esas cosas. Y le digo, mira, nosotros los predicadores, en todas las iglesias donde vamos, y he tenido yo varias experiencias como esta, usted está predicando, yo veo la respuesta de la gente, yo veo quién se está durmiendo, yo veo quién está tan feo masticando chicle a la hora de la predicación. O sea, yo quiero saber si usted está percibiendo lo que se está diciendo. Y hay algunas personas, hermanos, que llegan a las iglesias quizá por primera, segunda vez, han llegado invitados, y la actitud que tienen al estar escuchando es una actitud como diciendo, yo no creo eso que usted está diciendo. Las cosas no son así. Y bueno, personas que que no se arrepienten de sus pecados y en lugar de arrepentirse de los pecados, provocan la ira de Dios de una manera desafiante. Comenzamos con el juicio que pasó a todos los hombres desde el huerto del Edén. Como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es decir, la Biblia nos presenta a un Dios de amor, pero también nos presenta a un Dios de juicio. Todos sabemos que Dios nos ama, nos ama entrañablemente y nos ama tanto que nos entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo la Biblia desde el inicio nos habla de un Dios de juicio. Adán y Eva pecaron, los expulsó del paraíso. Y no solamente eso. ¿Se acuerda? Mire, Génesis capítulo 6, versículo 5. Ese pasaje de la Escritura del que hemos hablado tanto. Y vio Jehová que la maldad, claro, de eso no se habla. La maldad de los hombres. Hemos llegado a un punto, hermanos, que la maldad es tan grande que ya no nos mueve. Leer en las noticias que se murieron 250 personas, híjole, es todo lo que decimos, híjole, hermano, y pasamos la página. O sea, como que 250 personas, como que fueron animales los que mataron, pues. Ya nos acostumbramos a la maldad de los hombres. Y dice la palabra que era tanta la maldad de la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo solamente el mal, el deseo de hacer mal, de dañar, pensamientos horribles. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Mire, hasta el más inconverso sabe del diluvio. Hasta el más inconverso sabe del diluvio. Sabe que solo se salvó Noé y su familia. Es decir, los juicios de la tribulación no son ninguna cosa nueva. Y otra cosa más, hay gente que es tan soberbia y hay gente que tiene un corazón tan rebelde, como veíamos la semana pasada y vamos a ver en esta noche, que a pesar de ver los juicios de Dios y participar de esos juicios, aún así no se arrepintieron. Bueno, tenemos ahí el diluvio, Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El hombre ha provocado la ira de Dios a través de la historia. A pesar de que, escucha esto, Dios nunca manda un juicio si primero no manda a su profeta. ¿Se acuerda usted el caso de Nínive? Dios mandó a Jonás. Dios te manda un profeta. El profeta te advierte y el profeta te dice, si se arrepienten, Dios se va a arrepentir del mal. Como el caso de Nínive, que Dios quería destruir Nínive por el pecado, por la maldad. Pero se arrepintieron. Hasta los animales pusieron a ayunar ese día. Entonces Dios dijo, no, esta gente se arrepintió. Hasta aquí llegó con esta situación. Pero por lo demás hay gente que provoca la ira de Dios. Como en el caso que estamos viendo ahora. Dice en Génesis 19, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, lo que implica que los juicios que van a suceder en el tiempo de tribulación no son algo que suceda por la primera vez en la historia. Ya se vieron en el pasado, ya la gente sabe acerca de esto. Y aún así la gente lo ignora, dice no, las cosas no son así, yo no creo lo que dice la Biblia, el papel aguanta con lo que sea. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra también. Las cautividades del pueblo de Israel fueron juicios. Ya sea bajo el imperio egipcio, después con los babilonios y así por el estilo. Después los medos y los persas, después el imperio griego con Alejandro el Grande, luego el imperio romano, cuando se dividió el reino entre el reino del norte y el reino del sur, también bajo las cautividades. ¿Y todo eso qué fue? Fueron juicios divinos, fueron juicios de Dios en contra de un pueblo rebelde y provocador. Los profetas del Antiguo Testamento proclamaron constantemente la ira y los juicios de Dios, siempre. Usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de eso. Dios es un Dios de misericordia. Pero no podemos ignorar esa pregunta que me han hecho cantidad de veces. Dice, pastor, dice, Dios es bueno y es justo, pero ¿será que es más bueno que justo o es más justo que bueno? Ahí le dan vuelta al asunto. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Porque, es más, con sus hijos, con nosotros sus hijos. Porque Dios es un padre. Un padre no puede ver el mal de un hijo sin que le afecte. No se puede. Ahora, estoy hablando de un padre normal, ¿verdad? ¿Qué papá está viendo a su hijo fumando marihuana ahí a la puerta de la casa? Y le va a decir, ay, hijo, qué bueno, ¿no tenés uno para mí? No nos gustan esas cosas. No podemos ver que nuestros hijos están... Recibimos una llamada de una tienda y nos dice, señor, queremos que venga a recoger aquí a su hijo porque su hijo lo acabamos de encontrar robando en la tienda. No me diga que usted va a ir con alegría o va a ir a pelearse contra la gente del súper. Tienen los videos de su hijo metiendo cosas en el backpack. Eso causa tristeza, causa dolor. Usted va y castiga o regaña a su hijo, lo disciplina. Pues Dios es igual con sus hijos, Dios disciplina. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. También es un Dios de disciplina, un Dios de juicio. Y los profetas del Antiguo Testamento proclamaron constantemente la ira de Dios y los juicios de Dios. Juicios que sucedieron en su momento dado o juicios del día de la ira de Jehová. Los juicios en su momento dado históricos, los que hizo a través de la historia con el pueblo de Israel, los que hizo con Sodoma y Gomorra, lo que hizo con todo el mundo conocido de aquel entonces para el tiempo del diluvio. O el juicio escatológico, que es el que nos toma lugar en esta oportunidad. Yo no sé si alcanzan a leer ahí, pero mira el profeta Isaías, hermano. Eche un vistazo a lo que dice el profeta Isaías. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. ¿Qué es esto? Juicio. Y estamos hablando todavía 700 años antes de la venida de Cristo. Y los profetas ya estaban diciendo, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Va. Y la gente lee esto y no reacciona. La gente escucha estas cosas y no reacciona. A veces, a mí me parte el corazón tantas... El domingo pasado, yo estaba en el parqueo y veía a personas que venían en un automóvil y dejaban a sus familiares en la iglesia. Y me saludaban, pastor. ¿Te vas a quedar? No, pastor, no. Se ve. Y de ahí apareció otro. Y dejó unos familiares. ¡Ey, qué pasó! ¡Ey, pastor, cómo está! ¿Te vas a quedar? No, pastor. ¡Ay, la próxima! Tiene como 5 años de no venir. Pero traen a sus familiares. Y esto, pues. ¿Y esto que es un juego, esto? ¿Acaso no le damos a esta bendita palabra de Dios la seriedad que merece? Que es Dios. Hermano, algunas personas, le aseguro, le dan más seriedad a una carta que reciben de parte de Revenue Canada. Ah, es así, ¿verdad? Y le ponen atención, híjole, me van a enchuchar, no, yo voy a ir. Pero hablando de esto, si esto es un juicio, es Dios, el Dios de los cielos, el creador, el consumador de todas las cosas, es el que está hablando. Aquí tenemos a su profeta. Dice, señores, todos aquellos que no se arrepientan, vendrá el día de Jehová, versículo 8, se van a llenar de terror. De terror. Algunas personas... Sabemos, hemos experimentado un poquitito lo que es esto. Hace unos días me preguntaba mi hijo, estaba pasando algo ahí de este señor Pablo Escobar por televisión, Y me dice, papi, dice, tú viste estas cosas cuando estaban pasando. Y le digo, bueno, lo escuchábamos, lo veíamos por televisión, cuando estallaba un coche bomba, todas las situaciones que pasó Colombia en ese entonces. Y nosotros en mi país tuvimos, y ya para la ofensiva final, yo estaba por acá, pero vivimos 20 años de guerra civil. Fue terrible, hermano. Usted salía, de repente había una cuestión, una ráfaga, gente tirando, disparando por todos lados, y usted veía a la gente caer, los pocototes de sangre en la calle. Y le digo, le agarra una aflicción a usted aquí en el alma, en el corazón, porque no hay a dónde meterse, hermano. Mire, hay personas que debajo de un carro se meten sin pensar que a lo mejor el carro va a salir. Es un momento difícil lo que se vive en una situación como esta. Y el profeta está diciendo, está usando la palabra terror. Se llenarán de terror, de angustia. Dolores se van a apoderar de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Hermana, duele el parto. Mucho. Lo que pasa es que todas dicen que duele a ratito, ya están otra vez igual, pues. Rostros de llamas, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene. ¿Y cómo es ese día? Es terrible y es de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Las estrellas de los cielos, sus luceros, no darán su luz, día de tinieblas. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará resplandor. 700 años antes de la venida de Jesús, el profeta está anunciando ¿qué? Juicio. ¿Y cómo vive la gente? Como se le ronca su gana. Pensemos en nuestros familiares. Por eso Dios habla de la soberbia, habla del orgullo de la gente. Cuando usted le habla estas cosas y la gente se le queda viendo a usted como diciendo, tú estás loco. Y tú crees esas cosas, como me decía a mí una persona muy querida en mi país hace mucho tiempo. Cuando yo le evangelizaba, y mire, y fíjate que esto, y me miraba y me decía, ¿y vos creís esas cosas? Y le digo, sí, yo las creo. Y me dice, pobrecito, me decía, pobrecito. Ah, pobrecito, usted. Y castigaré al mundo por su maldad. Miren, hermanos, podemos odiar todas las cosas que usted quiere y quedémonos solamente con estas palabritas. Y castigaré al mundo por su maldad. A los impíos por su iniquidad. Y haré que cese eso, la arrogancia de los soberbios. La arrogancia de los soberbios, esa gente que se te queda viendo. Una vez mi doctor me preguntó, me dijo, ¿a qué te dedicas? Y le digo, soy pastor. ¿Qué es eso? Me dijo. Y le dije, soy pastor evangélico, soy pastor de una iglesia bautista. Oh, me dice, sí, ¿ustedes tienen los domingos servicio? Le digo, sí. Y le digo, doctor, ¿y usted qué fe practica? ¿Usted cree en Dios? Y él, mira, dice, mejor dejemos ahí la conversación. Y le digo, no, dígame si usted cree en Dios o no cree en Dios. La verdad que no, me dijo, yo no creo en Dios. Y usted me podría permitir a mí unos minutos para explicar. No, lo siento mucho, pero no tengo tiempo para eso. Algún otro día que nunca llegó. ¿Por qué? Por la arrogancia de ellos, ¿me entiende? Ellos piensan que por haber estudiado 40 años en la universidad, ya eso los acredita a ellos como conocedores de todas las cosas del mundo. Y eso no es así. Dios está en contra de la arrogancia. Y recordemos que uno de los pecados... Mira, hemos escuchado que... Bueno, claro, la Biblia dice que el que quebranta los mandamientos en uno es como que los haya quebrantado en todos. Y que los pecados son iguales, pero verdaderamente no todos los pecados son iguales, fíjese. Las consecuencias de los pecados no todas son iguales. Por ejemplo, uno de los pecados más, en la Escritura, de los más terribles que encontramos, es la idolatría. Porque la idolatría es como querer poner a Dios a la par de un ídolo. Y Dios es un Dios celoso. La idolatría fue duramente castigada. Duramente castigada. Otro de los pecados que son mero complicados en las Escrituras es la soberbia. Y es tanto así que Dios dijo que al soberbio lo mira ¿cómo? De lejos. Al soberbio lo mira de lejos. Dios no tolera la soberbia. Dios no tolera la altivez. Dios no tolera la arrogancia. Y mucho menos aquellas personas que dicen que son cristianas y todavía se manejan una arrogancia como si tuvieran apellido Schwarzenegger, ¿verdad? Y son Pérez. Dios no tolera estas cosas. En el versículo 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo. Bueno, estamos hablando de los juicios, pero solamente regáleme un par de minutos nada más para hablar un poco acerca de esto. Notemos que Juancito, el amado, dice, después de estas cosas, ya habían pasado varias cosas, ya pasaron los juicios de los sellos, ya pasaron los juicios de las trompetas, ahora estamos por iniciar los juicios de las copas, y después de estas cosas, miré, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, en el cielo. ¿Cómo así? ¿Hay un templo en el cielo del tabernáculo del testimonio? Veamos que la Escritura nos explica esas cosas. Ese fue el tabernáculo que Dios le dijo a quién que lo hiciera. A Moisés en el desierto, y le dio todas las especificaciones y las tribus que iban a estar alrededor. Esa foto se me hace demasiado bonita para estar en el desierto, pero bueno. Ese es el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer en la tierra. Pero, ahora, el versículo que leímos hace un instante nos habla que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, lo que nos lleva al tabernáculo celestial. ¿Habrá otro texto en las Sagradas Escrituras que nos habló acerca de un tabernáculo en el cielo? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 2 y versículo 5. Que Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo del desierto, ¿quién lo levantó? ¿El Señor o el hombre? Pues el hombre. Pero aquí está hablando de un tabernáculo verdadero, que lo levantó el Señor y no el hombre, en el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, el tabernáculo celestial es el tabernáculo de Dios en la gloria, y, como dice el texto, eran cosas que más o menos se asemejaban a las que estaban en el cielo. Vamos a dejar esto para otra oportunidad, pero como siempre preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Por eso pensé que era importante echarle un vistazo. Versículo 9, y capítulo 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Esto es importante. Sumo sacerdote Jesús. Tomando en consideración que Jesús no es proveniente de la tribu de Leví. ¿Ok? Porque el Señor es el sumo sacerdote de un nuevo y mejor pacto. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, una vez más, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Este versículo es bien mencionado en muchos púlpitos en el mundo. Que Cristo ofreció su sangre una vez y para siempre. Pero la gente tiene la impresión que lo hizo en el tabernáculo terrenal. Y aquí estamos hablando no solamente del tabernáculo celestial, estamos hablando también del arca del pacto celestial. Y estamos hablando de la sangre de Cristo ofrecida en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero bueno. Capítulo 16, versículo 1. Y una gran voz que decía desde el templo que vio Juan, a los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Qué pasó con esas copas? Ahí viene la primera. Fue el primero y derramó su copa. ¿Sobre qué la derramó? Sobre la tierra. Ok. sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amados hermanos, un día de esto vamos a hablar, un miércoles de esto, el próximo miércoles vamos a hablar de la Trinidad satánica, ¿ok? Trinidad satánica. Pero ahora, otro día vamos a hablar acerca de la marca de la bestia, despacito. Pero hemos dicho que cuando venga el anticristo en el tiempo de tribulación, habrá una marca que se conoce como la marca de la bestia, que la van a poner en la mano derecha, la van a poner en la frente. Algunos dicen que ya está, ¿verdad? Ese chip que le van a poner a uno. Dice la palabra del Señor que nadie va a poder ni comprar ni vender. Es decir, no se podrá hacer ningún tipo de transacción comercial. El anticristo va a querer tener cuidado de todas las cosas. Yo les dije a ustedes hace un par de semanas que yo escuché, a mí no me lo contaron, yo escuché a este señor que, porque estamos hablando aquí, no voy a decir mayores cosas, pero hay un señor en Venezuela que se llama Diosdado Cabello, y yo escuché por televisión, me acordé tanto de Cuba, porque él dijo, tenemos, y dio el nombre exacto, tantas calles en Venezuela, tenemos tantos barrios, dio nombres exactos y dijo él, vamos a tener a un representante en cada calle, un representante en cada barrio, vamos a tener un representante en cada cuadra o cada bloque, mencionó él, vamos a conocer cada casa, vamos a conocer cada familia, cara a cara. ¿Y para dónde va eso usted? Ya están, ¿verdad? Muchos de ellos. Pero eso fue lo que me recordó a mí de, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre el CDR, Dios mío bendito. Comité de Defensa de la Revolución, donde el hombre vivía en esa cuadra y él sabía lo que usted desayunaba, lo que usted almorzaba, lo que usted cenaba. En esa casa no se podía meter ninguna persona sin que se diera cuenta esta persona de qué es lo que estaba pasando en ese lugar. El anticristo va a querer tener control absoluto de todas las cosas. Control absoluto. ¿Para qué? Porque un día él se va a proclamar Dios. Y va a pedir que se le adore. Va a levantar una imagen, al igual que Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Va a pedir que adoren la imagen. Y ay de aquel que no la adore, hermano. La señal, la marca de la bestia. Mire, usted va a tener hambre, va a querer ir a comprar arroz, ir a comprar algún lugar. Usted va, muéstreme su marca. No es que no la tengo porque soy evangélico, soy cristiano. Usted, una de dos, decíamos, en el tiempo de la gracia, Jesucristo murió por nosotros. En el tiempo de la tribulación, la gente va a tener que morir por Jesucristo. Porque le van a decir, o niega su fe, o lo matamos. Si le ponemos el sello a la Biblia, mire, ponga atención, esa primera copa, notemos que los últimos juicios de las copas son los más terribles, que las copas, los sellos y las trompetas. Y esta primera copa, si pone atención, dice que cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Se acuerda que yo le mencioné que siempre le dicen a uno, pastor, pero no puede uno decir, pónganme la marca, pónganme el sello, pero yo voy a seguir adorando al Señor? Mire lo que le va a caer ahí. A todos los que se dejen poner. ¿Por qué? Porque dejarse poner la marca de la bestia es símbolo de condenación eterna. Por eso es que los creyentes van a huir a los montes, van a huir a las montañas, van a volver otra vez a las catacumbas para evitar que los alcance el gobierno del anticristo y no dejar que le pongan ese sello, porque nadie va a poder hacer nada sin eso. Cayó sobre los que tienen la marca de la bestia y los que, una vez más, hermano, mira, cuando hablemos de la Trinidad satánica, vamos a hablar de Satanás el diablo. Toda esta situación tiene un contexto espiritual. La última parte de ese versículo dice, y que adoraban su imagen. Y que adoraban su imagen. Todo tiene que ver con idolatría. El mismo Satanás le dijo a Jesús, si postrado me adorares. El diablo tiene un deseo desmedido, una compulsión, con tal de ser adorado, para demostrar que no solamente Jehová Dios es Dios, sino que Él también puede. que él también tiene seguidores, que a él también se le puede adorar. Y todo termina con esta situación, que adoren la imagen. El diablo, escúcheme esto, mi querido y amado hermano, y lo hemos dicho tantas veces acá, el diablo va a hacer lo que sea necesario con tal de que usted quite la mirada de Jesús y la ponga, escúcheme, en cualquier cosa. Quite la mirada de Jesús y la ponga en cualquier cosa. El dinero para algunos, el trabajo para otros, la novia para otros, las mujeres, el vicio. El diablo va a hacer lo que sea. La prosperidad, la avaricia, póngale el, you name it, el nombre que usted quiera. Lo que sea, con tal de que usted quite la mirada. Por esta iglesia han pasado miles de gente que hoy en día ya no adoran más a Dios. Ya no. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada de Jesús. Quitaron la mirada del reino. Cuando la Biblia dice que debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Los ojos del creyente no deben estar puestos sobre la gente. No deben estar puestos sobre ninguna situación, ninguna circunstancia. Que cayó un hermano, qué lástima que cayó el hermano. Los ojos están puestos en Jesús. Que cayó un pastor, lamentamos mucho que cayó un pastor. Los ojos puestos en Jesús. Ay, mire, esa familia la encontraron haciendo tal cosa. Qué lástima que la encontraron haciendo eso. Nosotros seguimos caminando. Seguimos caminando y seguimos caminando y seguimos caminando con los ojos puestos en Jesús. Él es el único que salva. Esta vida y este mundo no tiene ningún significado sin Cristo. Ninguno. Para nosotros los hijos del Señor, ¿qué significado tiene? ¿Qué gozo tiene la vida sin Jesús? A ver, ¿de qué sirve que brille el sol si no tenemos a Cristo en el alma? ¿De qué sirve? Para toda esa gente que ven brillar el sol cada día sin Cristo, es un día más común y corriente. Para un hijo del Señor, levantarse en la mañana y ver la luz del sol, es un día para agradecerle por permitirnos un día más de adoración a Él. Eso es lo que le da significado a nuestra existencia, el conocer a Dios, el saber quién es Él, el amarle, el vivir para Él, que es lo único que verdaderamente importa. Las demás cosas, dijo el apóstol, las tengo por basura. Adorar la imagen del anticristo. Bueno, úlceras dolorosas e incurables. Eso es lo que trae la primera copa. Solamente sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Úlceras dolorosas e incurables. Siguiente. 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, a él también va. Por eso es que no se puede permitir esto. Es por eso que, mire, hermano, esto yo voy a predicar un miércoles de la predicación en el tiempo de tribulación, porque eso me lo han preguntado mucha gente. ¿Cómo se va a salvar la gente en la tribulación? ¿Quién va a predicar? ¿Cómo va a haber gente en la tribulación que van a decir, es cierto, los cristianos se fueron para el cielo? ¿De dónde van a sacar esa información? Y ya explicamos. Porque hay personas que vienen a las iglesias, pero que no han nacido de nuevo. Son simpatizantes del Evangelio, nada más. Con el perdón que usted merece. Pero aquí, en esta noche, hay personas que son simpatizantes del Evangelio. Ellos aman más sus malas obras. Aman más sus placeres que a Dios mismo. Y han escuchado todas estas conferencias. Las compran también. Las oyen. Porque quieren entrar a la tribulación con todo el conocimiento. Esa gente va a saber de lo que estoy hablando. Esa gente va a decir, yo me acuerdo que el pastor dijo. Yo me acuerdo. Mire, si yo tenía un hermano aquí, que gracias a Dios que ya está con nosotros. Pero este hermano, cuando era inconverso, su esposa era creyente. Y cuando la esposa llegaba, le decía el hermano, contame de qué habló el pastor ahora. Imagínate, comiendo. Y él no venía. Contame de qué habló el pastor ahora. Y la hermana le dice, fíjate que dijo esto, dijo aquí, dijo allá, dijo, ah, no me diga, mira qué interesante, deberías de venir, no, ¿para qué si para lo que tengo a ti para que me contes a mí qué fue lo que dije? Es así la cosa. El que se deje poner la marca en su frente o en su mano beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Hermano, ¿qué más quiere, por amor de Dios? Esto está claro. Cuando yo leo que dicen que hemos encontrado los códigos para entender la Biblia, por amor de Dios, ¿y quién no sabe lo que es el fuego y azufre usted? ¿Qué más códigos necesitamos nosotros? Si aquí está más que claro. Delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. No tienen reposo. Recuérdese que estudiamos la semana pasada que la gente va a querer morir y no se va a poder morir. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre. Pero escuche esto: sangre como de muerto. Dice John MacArthur Jr. en uno de sus estudios que esto va a ser algo como dice él, como el charco de sangre de una persona que ha sido apuñalada, dice John MacArthur Jr. Va a ser una cosa terrible. Y aparte de eso, hermano, el hedor de esto, el mal olor. Ahora, fíjate, la segunda copa sobre el mar se convierte en sangre como de muerto, hedor por la descomposición de los animales. ¿A quién le gusta el olor al pescado? Multiplíquelo por millones. Ahora, aquí estamos hablando, recuérdese que el 70% de la tierra es agua. Aquí están hablando de una cosa terrible, mi hermano. Y después de eso, mire usted, la tercera copa, porque la gente dice, ah, no podemos acercarnos al mar, no podemos hacer nada con el agua del mar, entonces vámonos a los ríos, vámonos a las fuentes, a los manantiales. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, piense por un instante conmigo. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando no hay agua le da más sed a uno? ¿No es cierto? No se va a poder tomar agua. Hermano, no se va a poder bañar. Porque el agua va a parecer de sangre, como de muerto. ¿Cómo va a cocinar usted si no hay agua? ¿Cómo va a lavar los platos? ¿Cómo va a lavar la ropa? Esto, por eso es que es terror, dice la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor que si esos tiempos no fueran acortados, la gente no soportaría. Por eso Jesús dijo, vendrá tribulación cual nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Y todo eso para aquellas personas que han confrontado a Dios. Para aquellas personas que dicen, no, otro día. Pero mire, si Él murió por usted en la cruz, sí, está bien, hay otro día. Pero Él derramó su sangre por sus pecados, sí, está bien. Con una indiferencia. Con una indiferencia como si fuera cualquier cosa. Los ríos, las fuentes, fue lo que le sucedió al río Nilo en las plagas en Egipto. Ahora le ocurre a todos los ríos del mundo, el agua dulce, no habrá agua potable, no habrá... Esto es otra cosa interesante, cuando ponemos todas las cosas juntas, los dos testigos, que lo vamos a estudiar también, que se habla que puede ser un 2 de 3, se dice cuando uno estudia esto, ¿verdad? Que puede ser Elías, que puede ser Moisés, que puede ser Enoc. La Biblia dice que esos dos testigos que van a predicar también el Evangelio en el tiempo de tribulación, van a tener poder sobre el cielo. Quiere decir que la gente va a decir... No podemos hacer nada con el agua del mar, no podemos hacer nada con el agua de los ríos ni de las fuentes. Esperemos que llueva. Y los testigos van a decir, cerrado el cielo. No va a llover. O sea, son días terribles, amados hermanos. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este mundo merece el castigo si no se arrepiente. Ay, fíjate que injusto sería Dios que diga, ¿saben qué, señores? Como todos pecaron, todos se condenan. Pero es tanto el gran amor que nos tiene que Él pagó el precio del pecado con su Hijo. Y dice, miren, ¿sabe qué? Voy a mandar a mi, el unigénico, el amado, a morir por ustedes, para que puedan ser salvos. Y la gente vive con indiferencia, usted. Se ríen de nosotros en nuestra propia fe. Y piensan que estamos locos, Lucas. Mi pastor, que ya está con el Señor, siempre decía, ese día, cuando venga la tribulación, entonces vamos a saber de quién son las mulas, decía él. Ahí nos vamos a dar cuenta, y el mundo entero se va a dar cuenta que esta palabra bendita es la verdad. Que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará. Cada jota, cada tilde que esté escrita en este libro sagrado tendrá su cumplimiento. Y todas aquellas multitudes que piensan que nosotros estamos fuera de orden, que estamos locos, que esta Biblia aguanta con lo que sea, cuando llegue ese tiempo, van a decir, tenían razón los evangélicos. Pero va a ser muy tarde para ellos. Lo merecen. Estos dos versículos, hermano, menciona que Dios es justo. Dios es justo. Justo eres tú, oh Señor. Y luego, lo merecen. Claro que sí. Porque tuvieron la oportunidad, pero lo rechazaron. Hermano, yo he conocido gente aún en un hospital. Yo he estado con ellos y les he tomado la mano y les he dicho, ábrale su corazón a Cristo. Mire, el doctor dice que no sabe. Y me dicen, no, gracias. Gracias, pastor, por venir. Gracias. Pero no quiero. Pero, ¿cómo es posible? Mire, no, es que yo no creo en esas cosas. Van a resucitar para estos juicios. Tus juicios son verdaderos y justos. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, nadie dice, qué injusto lo que está pasando. Al contrario, tus juicios son verdaderos y son justos. A mí me da tristeza, yo se los he contado a ustedes. Cuando yo oigo, mire hermano, hay artistas de televisión, que yo se los podría mencionar, pero mejor no. Cantantes, comediantes, políticos, que no les importa pararse frente a las cámaras y decir que Dios no existe. Así. Dios no existe. Yo he escuchado cantantes que tienen mucha influencia decir esas cosas. Y me da mucha tristeza. Pero mucha tristeza. En España, yo sinceramente le digo, yo no conozco personas que sean tan blasfemos como mucha gente española, que utilizan el nombre de Dios en vano y dicen unas frases tan soeces para referirse a Dios, que en América Latina por lo menos nos enseñaron a nosotros a tener respeto por esas cosas. Pero ellos dicen unas barbaridades. A mí un día el pastor de Madrid me dijo, nosotros salíamos con la gente a evangelizar. La gente regresaba llorando, porque habían hablado de Jesús y habían dicho cosas soeces de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente regresaba llorando, cosas que nunca antes se habían escuchado. Los juicios de Dios son verdaderos y son justos. La cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Recordemos, el mar, primero llega la copa sobre los que tienen el sello de la bestia. Luego, sobre el mar, los ríos, las fuentes de las aguas. Ahora, sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Ay, ay, ay. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué pasó con esa gente? No se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria. Es así. La quinta copa, sobre el trono de la bestia. No se sabe exactamente qué es eso. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice que mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. Y una vez más, y Dios es tan especial en poner, y no se arrepintieron de sus obras. No habrá luz. ¿Sabe usted que Joel en el capítulo 2 dice, día de tinieblas? Hermano, eso antes de venir Jesús. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates. ¿Recuerda usted el Éufrates y el Tigris? Y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Bueno, esta copa derramada sobre el Éufrates con el propósito de preparar el camino de Armagedón. Este río inicia en Turquía, pasa por Siria y por Irak. Casi 3.000 metros de longitud tiene el Éufrates. 2.900 y algo. ¿Y todo eso para qué? Para preparar el día de Armagedón, que también lo vamos a estudiar, para el juicio de las naciones. Ahí nos ha permitido estar a muchos de esta iglesia parados precisamente donde se mire ese inmenso valle en Israel, el valle de Armagedón, el valle de Megiddo, el valle, bueno. Séptima copa, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, igual que Tetelestai, consumado es, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahora, ponga atención a esto. Y hubo un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, escuche lo que dice, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En mi país hace muchos años, yo estaba precisamente examinando a unos estudiantes de colegio de teología que se estaban graduando en ese año, y estábamos metidos en un basement, hermanos. Por cierto, conmigo estaba el hermano que había construido el templo. Él también era estudiante del seminario y también se estaba graduando. Y fíjate que yo estaba aquí observando lo que no copiaran, ¿verdad? Teníamos la mesa larga. La puerta estaba aquí, y luego aquí pues estaba la pared. Y este hermano, el ingeniero que había construido el templo, estaba sentado a mi derecha. Cuando comenzó el terremoto, 10 de octubre de 1986, 11:50 de la mañana, cuando comenzó el terremoto, el ingeniero fue el primero. Hermano, pero la cosa es que aquí había una mesa. ¿Cómo hizo el ingeniero para pasar encima de todos nosotros por la mesa? Nadie sabe. Pero él era el primero que estaba, como que no estaba muy seguro de lo que había hecho el viejo, ¿verdad? Que imagínense ustedes. Y yo me acuerdo salir al parqueo del templo en ese entonces allá en mi país y ver una nube inmensa. Uno de los edificios que tenían 12, 14 pisos, el piso número 7 quedó como primero. Murieron cantidad de gente en ese terremoto. Familiares de hermanos queridos nuestros. Una linda hermana que estaba embarazada, pasando consulta, estaba con su ginecólogo en ese día. Falleció ella con su bebé también. Fue una cosa terrible. Y luego lo que sigue, ¿verdad? Y los movimientos telúricos después del terremoto y tiembla. Este va a ser un terremoto porque la tierra se va a mover toda. No solamente usted se da cuenta que después de un terremoto le dicen dónde fue el centro, ¿verdad? El epicentro del terremoto. Le dicen más o menos en qué lugarcito. Ahora imagínese todo lo que va a pasar acá. Un terremoto cual nunca antes haya existido. Mi querido ex iracundo Gustavo Lima vivía en Florida y lo sacaron corriendo de Florida a los huracanes. y se vino a California. Él que llega a California, en los días había un temblor. Yo le digo que se vaya a El Salvador, pero no quiere. El Valle de las Hamacas. Ageo capítulo 2, versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar, escuche, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 19, probablemente Jerusalén será dividida en tres partes y la gran ciudad, algunos consideran que Babilonia, pero el mismo versículo habla de la gran Babilonia como algo diferente. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. También vamos a estudiar la madre de todas las rameras. Y este versículo llama mucho la atención, dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Hermano, ponga atención, granizos de 90 a 135 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ya para estas alturas, ya no hay más nada que hacer. Ya la gente ya sabe que la ira de Dios está sobre ellos. Amados míos, tenemos que amar a Dios y amar su palabra por lo que Jesucristo es, pero también porque nos ha librado de la ira venidera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ojalá y personas que no conozcan a Cristo puedan rendirle sus vidas al Señor. Miren, a estas alturas del partido, si no lo hace por lo que Cristo significa, porque usted no entiende esto, por lo menos hágalo por temor a la ira de Dios en el tiempo de tribulación. Y a medida que vaya caminando en la fe, se va a ir enamorando más de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Señor, entendemos por las sagradas escrituras que los tiempos son malos, que vivimos en los tiempos finales, donde hay tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, implacables, avaros, personas que han perdido completamente toda la noción de vida. Señor, ten misericordia. Ayúdanos a hablar de Cristo donde quiera que vayamos, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros, que todos oigan, Señor, que todos oigan de la gracia maravillosa de Jesucristo. Que todos oigan del testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y cómo esta gente también puede librarse de estos tiempos de tribulación que estarán llenos de terror y de angustia. Te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias por el amor tan grande con el que nos amas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor, bendito seas por siempre. Alabado seas, Señor. Mientras oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor, como Salvador. Si usted dice, pastor, yo nunca antes le he entregado mi vida a Cristo, nosotros quisiéramos orar con usted y orar por usted. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo necesito entregarle mi vida al Señor, yo quiero comenzar una vida nueva. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma, te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, gracias por derramar tu sangre en esa cruz, Señor, por el perdón de mis pecados. En este día te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.